Y ahora es el momento de hablar de agricultura, de citricultura. Tenemos aquí con nosotros en el estudio de Radio Villarreal a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Pepe es el presidente de la Asociación de Labradores de Nules o de la Asociación de Labradores Independientes de Nules.
Bueno, tenemos dos asociaciones. Una por cuestiones de... Ellas, los estatutos eran muy antiguos y en alguna ocasión nos hemos encontrado con problemas para hacer peticiones o audiencias o reuniones. Y entonces hemos creado otra asociación para poder acceder a todas las reuniones y a todos los escritos que pudiéramos.
¿Esta vez independientes?
Asociación Independiente de Agricultores de Nules, Allán.
Asociación Independiente de Agricultores de Nules, Allán. La semana pasada abordamos con la Asociación Valenciana de Agricultores Independientes el tema del glifosato. ¿Se puede añadir más cosas? Es decir, ¿hay cosas que se quedaron sin decir, sin explicar, Pepe?
Yo creo que en todas las cuestiones hay algo que atando cabos te dan la razón por la cual se quiere prohibir o se quiere aprobar un producto. En este caso, ellos pusieron estupendamente todo el tema del glifosato, pero yo creo que hay que ir más allá del motivo, del por qué se está intentando que no llegue a cabo la autorización. Una cosa, tenemos una parte, lo que es el informe, que ellos lo comentaron, de la EFSA. Por la otra parte también tenemos el informe de la ECHA de hace un año. Y además, una de las cosas que también ellos dijeron es que efectivamente posiblemente sea el glifosato el producto que más se ha investigado sobre otros productos. O sea, ellos hablaron claramente, y es verdad, de 180.000 páginas que tienen los informes, de más de 2.400 informes que recibieron. Pero parece que no es suficiente para algunos. Yo te voy a añadir a esto, por ejemplo, que la Organización para la Agricultura de la Alimentación, FAO, e incluso la misma Organización Mundial de la Salud, en un principio, también no encontraban nada que pudiera, en este caso, la probabilidad de ser un producto cancerígeno. Después también hay un informe de la EPA, de Estados Unidos,
sí.
Pero este ya es del año 2016, o sea que el tema no es de ahora. En 2016 ya decían que no veían ningún síntoma de que este producto fuera cancerígeno. E incluso también otra compañía, de otra sociedad de Canadá, también que se llamaba la PMRA, concluyó que es probable que el glifosato represente un riesgo, que no es poco probable que el glifosato represente un riesgo de cáncer para los humanos. Todo esto se basa en estudios científicos y tal. Bueno, toda esta gente son sociedades que se basan en estudios científicos. Claro, España debe tomar una decisión, y en este caso me parece la decisión más acertada, que es apoyar la aprobación, la autorización de glifosato por 10 años. Bueno, pero además es una cuestión. La normativa dice que cuando un producto se da la autorización, no es para 10 años, es para 15 años. Pero, en fin, ellos tienen 10 años, pues 10 años. ¿Qué pasa? Estos todos son los informes favorables que hay, y hay muchos, muchísimos, pero sale primero la señora Yolanda Díaz Sumar diciendo que no, que hay que prohibirlo por encima de todo. Yo dejé para el final de la exposición los motivos o la situación en que se encuentra la señora Yolanda Díaz, que podía decirte ya de antemano que parece que sean los tontos útiles. A ver, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer se opone rotundamente a la aprobación o a la autorización del glifosato. Pero esta agencia es dependiente o es de la Organización Mundial de la Salud. Es un contrasentido que antes la Organización Mundial de la Salud te diga que sí, y ahora que haya una agencia que diga que no por encima de todo. Pero bueno, es la Organización Mundial de la Salud. Greenpeace, que también lo está o lo quiere prohibir, se basa en estudios científicos, pero no dice qué estudios científicos ni quiénes lo han hecho. Uh-huh. Esto es algo normal en todas las asociaciones ecologistas. Se basan siempre en estudios científicos, pero nunca sabes qué estudios científicos hacen. Y también te voy a decir, y yo además lo pienso así, que la mitad de las veces los informes que sacan son mentira. También está ahí los ecologistas en acción, con la misma postura que Greenpeace. Yo es que no puedo comprender. Díganme ustedes, lo primero que tenía que decir es, no se basen en algo genérico, algo ambiguo. Diga usted los estudios científicos, quién los ha hecho, dónde los ha hecho, qué fecha los han hecho y en qué se basan. Aquí hay un estudio epidemiológico, uh-huh, más concluyente, dicen, sobre el riesgo de que la salud pueda verse afectada por el problema del uso del glifosato. Pero ojo, un informe que está basado en el estudio de 250 personas. Estamos hablando de millones de personas que pueden verse afectadas y tú haces un estudio de 250 personas y encima de una zona determinada que están usando el glifosato a punta de bala, que es en América. Esto no es ni es científico, tampoco puede ser un dato que se pueda aprobar o que se pueda uno creer. Yo te voy a decir ahora una de las causas que pienso yo que hay detrás de la prohibición o del intento de prohibición del glifosato. A ver a dónde nos lleva. Yo no sé si habré nombrado alguna vez aquí el doctor Germán Velázquez, que ingresó en la Organización Mundial de la Salud en 1989. Este señor estuvo 20 años al frente de el Departamento de Salud, el exdirector del Programa Mundial de Medicamentos, de la Salud de la Organización Mundial. Pero se empezó a darse cuenta, él, a raíz de todo lo que vio y todo lo que él pudo constatar cuando estaba de director, sacó un libro, que es el libro rojo de la Organización Mundial de Salud, en la cual él exponía todas las dudas, todas las cosas que él veía. A ver, la Organización Mundial de Salud se financia prácticamente, el máximo financiador de la Organización Mundial es Bill Gates. O en este caso, la fundación de Bill Gates y la mujer.
Sí, de Bill Gates.
Exactamente. Bueno, Gates, yo digo Bill Gates.
No, pero es que...
soy español.
Es como lo lee y tal.
Sí, de acuerdo. Bien, el 90% del programa de medicamentos está financiada precisamente por la fundación Bill y Melinda Gates, que esta es la fundación, el nombre de la fundación. Pero, lógicamente, si esta fundación recibe prácticamente toda la financiación de parte de esta fundación, ¿qué es lo que piensa uno? Primero, pues que va a hacer o va a dar los resultados que le interesen a esta fundación, porque claro, correr el peligro de perderla, que es lo mismo que pasa con las organizaciones agrarias que se subvencionan y pues tiene el miedo de perder las subvenciones. Este señor, el doctor Germán Velázquez, llevó a realizar una investigación sobre el impacto de la globalización. Y él exponía la necesidad de excluir a los medicamentos del pago de patentes para que resultaran gratis, porque claro, llegar a tercer mundo, uh-huh, más patentes que te cuestan una serie de dinero, pues realmente mucha gente no lo podía comprar y mucho menos, y muchos no lo pueden usar. Detrás de todo esto, pues hay protocolos también de muchísimos estados que efectivamente ellos de ahí sacan pues una parte relativa de ingresos también, ¿no?, por los impuestos que hay en las patentes. ¿Quiénes son los que están más involucrados en todo este tema? Pues está la Organización Mundial de la Salud, está LIFTA, Asociación Internacional de Productos de Medicamentos, está AFIDRO, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, y está el Laboratorio Suizo Novartis. te das cuenta, todos son farmacéuticos, todos son laboratorios, en fin, farmacéuticos. Hay una razón aquí que les puso, que en cierta ocasión hubo un debate donde se reunieron, la directora general Margaret Chan, médica china, reunió a un grupo de trabajo de gente que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, para ver si decidían lanzar, ojo, la pandemia, al parecer querían lanzar una pandemia de una gripe, para poder, porque tenían la vacuna, para poder vender vacunas. En cierta forma, lo digo de una forma muy, muy clara, ¿no? Pero otras palabras, con otras palabras. Esta vacuna era el Tamiflu. Ellos acordaron allí, en contra de la opinión del director, de Germán Velázquez y algún otro, y acordaron por lanzarla. Efectivamente, se lanzó la pandemia y se empezaron a vender pues millones de vacunas del Tamiflu. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que el Tamiflu se conoció poco tiempo después de que no servía para nada. Pero encima el precio del Tamiflu eran $73. Tú multiplicas los millones de vacunas por $73, ya te puedes dar una razón. Después hay otra cuestión, que como resulta que había un laboratorio también que sacó un producto que se llamaba el Sofosbuvir, un medicamento muy interesante, pues resulta que resulta mucho más barato. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a la fundación, Bill Gates, Medina, y compran el laboratorio. La inversión que hacen, bueno, millonaria. Al año de haber comprado el laboratorio, ya habían recuperado toda la inversión.
Claro.
Bueno, entonces, aquí hay una propuesta de la Organización Mundial del Comercio, por la que Sudáfrica y la India presentaron precisamente unas propuestas para que las patentes de medicamentos se excluyera el impuesto y tal, y que resultaran pues prácticamente gratis. Aquello no se aprobó. Y entonces uno de los directores de la Organización Mundial de la Salud, un tal Tedros, se manifestó a favor de la exclusión o de la exención de patentes. Pero, ¿cómo convencer al señor Bill Gates, que es el que financia la Organización Mundial de la Salud, cómo convencer al jefe de la Organización del Comercio Mundial del Comercio? ¿O cómo convencer al jefe de la OMS, aparte del que hay? Claro, pues dijeron que no, que siquiera el sistema de patentes. Porque, en cierta forma, ellos han construido su fortuna en todas las patentes farmacéuticas que salen al mercado. Y aquí volvemos a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no tiene ningún informe que pueda ser ni mucho menos científico, que pueda demostrar claramente que el glifosato es cancerígeno. ¿Pero qué ocurre? La gente de extrema izquierda parece ser que cuando oyen pesticidas, fitosanitarios, insecticidas y cosas de estas, se asustan de tal manera como si, oye, esto es para la salud, es perjudicial. Oiga, si usted va a la farmacia, todos los medicamentos, prácticamente todos los medicamentos que hay en la farmacia, tomados con excesivas dosis, son profundamente malignos, son perjudiciales para la salud. Pero claro, hay que dosificarlos para que resulten buenos. Entonces la Yolanda Díaz, sin tener ninguna prueba absoluta, se opone rotundamente. ¿Y a quién beneficia esto? Bueno, pues a quién beneficia, beneficia a la Organización Mundial de la Salud y a los ecologistas. Greenpeace, ecologistas, en fin, todos aquellos que defienden la prohibición. Pero si ahora le da la vuelta un poco, ¿qué hay detrás de esa prohibición? Es que el glifosato es uno de los productos que más fácil nos hace el trabajo a los agricultores, porque tiene un amplio aspecto, en el sentido de que, aunque no mojes una hierba, si está al lado, también le influye, es decir, también la mata. Claro, es un producto barato por la eficacia que tiene y que es muy fácil de aplicar. Pero claro, si nosotros aquí estamos en una agricultura de calidad, sin ningún problema de fitosanitario, sin ningún problema de fertilizantes, nada. Es decir, posiblemente Europa, y en este caso España, sea la nación que más calidad y que más confianza puede tener el consumidor con el producto. Pero si esto tú lo quitas, ¿qué queda? Por detrás quedan todos los millones de hectáreas que se están comprando en América, se han comprado en África también, y que precisamente la élite mundialista, los que tienen el dinero, son aquellos que prefieren que aquí desaparezca toda la agricultura para ellos poder después sacar sus productos al mercado, al precio que ellos quieren, de la forma que quieren, con una particularidad, que esto es igual que haya glifosato, que no haya, que haya fertilizantes, que haya productos prohibidos o no haya, allí van a tratarlo de la forma. Entonces la señora Yolanda lo que está haciendo es apoyando a la élite mundialista que tiene el dinero. ¿Está más claro que el agua o no? Señora Yolanda, está haciendo usted de tonto útil de las élites mundialistas.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos con un tema que nos tiene bastante en vilo. Vamos a hablar de Mercasur después de la pausa de publicidad.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
El Circo Relu y Legacy prolonga sus funciones en Villarreal hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? Dos horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circorralui.com o en la taquilla del circo.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe Direct cs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Villarreal alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Villarreal en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista vilarrealenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
Y continuamos hablando de citricultura, de agricultura. Continuamos con Pepe Montagut, él es el presidente de AIAN. Con motivo de la presidencia europea de España, la semana pasada aquí en Valencia hubo una
convención.
Sí, una informal, tampoco fue un de ministros de comercio de la Unión Europea. ¿Por qué querían llegar a estos acuerdos o planteaban acuerdos para Mercosur? Y lo cierto es que habían varias manifestaciones convocadas a las que no dieron autorización por el conflicto en este momento que estamos sufriendo entre Israel y Palestina. ¿Qué le parece? Sé que están todos en contra de Mercosur, porque no solamente ustedes, no solamente ustedes como Ayán, sino también Alif está en contra, también Asaja, La Unión.
Todos, sí, todos están en contra. Bueno, la primera conclusión que yo saco de esta reunión y la prohibición de las manifestaciones es que nos han cortado una libertad, es la libertad de expresión. Tenemos el derecho, todo el derecho del mundo, de manifestarnos como queramos. Todo el derecho. Y viene este gobierno y por si damos una mala imagen, resulta que prohíbe las manifestaciones.
Sí, yo creo que en este caso no fue por una mala imagen, sino porque sí que es verdad que estaba todo el mundo muy alerta por los últimos acontecimientos que han tenido lugar en España. Bueno,
vamos a darles una pequeña duda, beneficio de la duda.
Sí, sí. Veremos en cómo continuará, ¿no? Y podremos valorarlo mejor en otro momento.
Sí, por supuesto. Pero yo lo que quiero decirte es que ya desde siempre hemos estado en contra de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur. Principalmente porque era un acuerdo que beneficiaba a muchos sectores económicos, yo lo no niego, pero ojo, nos va a perjudicar la agricultura y la ganadería. Oiga, que nosotros también formamos parte de una nación, también tenemos nuestras familias, también tenemos nuestro sector, que es necesario sacar adelante. Si usted nos meten unas prohibiciones que no podemos, o nos meten usted más productos a otros precios, nosotros nos vamos. ¿Qué es lo que está pasando con los acuerdos de terceros países? Bueno, entre las cosas de Mercosur está, entre los acuerdos que se lleva entre manos, está la eliminación del 90% de los aranceles. Y ellos dicen que hay un mercado de cerca de 800 millones de habitantes. Me parece muy bien lo que lo digan. Pero hay una cuestión, que obligan a retirar a la Unión Europea las subvenciones de la PAC, totalmente, para la agricultura y la ganadería. A pesar de que por el tiempo, también todos sabemos de que al final la PAC no va, se va a desaparecer y no van a subvencionar nada, saliéndose de lo que era al principio, lo de la fundación del principio de la Unión Europea. ¿Quiénes han estado a favor? Yo no sé, últimamente sí creo que hay algún partido, no sé si en este caso Vox está en contra, creo que sí, pero lo que son los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, desde un principio han estado a favor. Mira, el PP en 2018 hizo una propuesta en el Senado que fue aprobada para concluir rápidamente el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, cuando ellos ya sabían que los agricultores estaban en contra de este acuerdo. En 2022 también salta el PP, que está en contra, nosotros estamos en contra, y él saca otra vez la necesidad de poder acelerar al máximo el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Este acuerdo lo empezó a trabajar precisamente el Partido Popular en 1999, pero es que durante todo este tiempo, tanto el PSOE como el PP han estado a favor de llevar adelante este acuerdo. Y siempre en contra de la opinión de todas las organizaciones agrarias y todo el mundo de la agricultura y la ganadería. Menos mal, hasta ahora siempre decimos menos mal, porque parece que hay algunos países que sí que les afecta la ganadería y entonces pues ponen su veto a la aprobación de este acuerdo, como es por ejemplo que los Países Bajos recientemente ya manifestó que iba a bloquear el acuerdo en Bruselas. Posteriormente a los Países Bajos, también Francia e Irlanda también viene un gran riesgo para sus producciones de agricultura y ganadería. Por lo tanto, también están en contra de este acuerdo. ¿Qué significa este acuerdo? Hay una cosa que no hacen, que es lo que me llama la atención. En todos los lados, en todas partes, cuando hay algún tipo de acuerdo, lo que sea, te sacan enseguida el informe del impacto económico, el informe del impacto medioambiental, pero aquí no hay ningún informe que hayan hecho sobre el impacto económico que puede suponer a la agricultura y a la ganadería española. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque es que están detrás de... Hombre, el señor Pedro Sánchez se ha convertido en el adalid de conseguir que este acuerdo vaya adelante. Pues mire, señora, usted se va a equivocar, pero totalmente. Se va a equivocar en el sentido de que si se consigue eso, vamos a tener problemas aquí en España. Fíjate hasta qué extremo llega el tema. Que ahí hay un tema por medio, que en un principio la Unión Europea no puso en el texto, y ahora sí que quieren poner una especie de enmienda para introducirlo. Y es el enfoque que se da sobre la deforestación de la Amazonía y del Gran Charco argentino. Y además, en este caso, el respeto a las medidas medioambientales que aquí en Europa llevan a rajatabla. Ahí se oponen. Claro, se oponen porque es que ellos quieren seguir con su línea de forestación, porque ellos ganan terreno para la agricultura y encima si les quitan los aranceles, pues ¿a quién no le gusta un dulce que se lo pongan a la boca?
Es una barbaridad.
Pero encima hay otra cuestión, que hasta qué extremo llega, por ejemplo, yo lo interpreto como una especie de chantaje. Santiago Peña, presidente del Uruguay, les ha dicho, hasta el 6 de diciembre tienen ustedes tiempo de llegar a un acuerdo con Mercosur. Si a esa fecha no llegamos a un acuerdo, nosotros nos vamos a dirigir a China y a la India. O sea, que ellos ya lo tienen todo planeado. Si Europa no nos quiere, nos vamos a ir al otro extremo. Claro,
bueno, pero ustedes dirían, encantados.
A ver, para nosotros hay que se vayan donde quieran, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero claro, hay otra cuestión, es que allí, a ver, Europa en este caso de momento es el mundo occidental, es el que en ese caso tiene más dinero, o sea, puede pagar precios mayores y todo esto, y esto lo saben también. Que eso se llegue a formar, o sea, llegue a un acuerdo con China y la India, pues aquí va a perjudicar muchísimos sectores económicos, pero no a la agricultura ni a la ganadería. Entonces deberemos de razonar, de decir, vamos, si vamos a beneficiar a un gran sector o a grandes sectores económicos, vamos a ver de qué forma podemos eliminar los perjuicios que pueda haber a la agricultura o a la ganadería. Le diría, hombre, pues van ustedes por buen camino, pero no. La ganadería es igual que se muera que no se muera. Y eso no estamos de acuerdo nosotros, ni mucho menos. Además hay otra cuestión que yo pienso, te lo digo en serio, si se llega a un acuerdo, si se llega a un acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, estoy seguro que aquellos no van a respetar absolutamente ningún tipo de acuerdo medioambiental y mucho menos el respetar el cesar la deforestación de la Amazonía. Porque ahí es donde ellos tienen mucho terreno que ganar. No lo van a hacer. ¿Y Europa qué hará? Europa, la defensora de tanto del medio ambiente, ¿qué hará entonces? ¿Se callará? ¿Resolverá el acuerdo alguna vez?
¿Usted qué cree?
Pues que Europa es más débil de lo que parece. Y Europa se bajará los pantalones. Donde no se los baja es aquí, pero en otros sitios se los está bajando continuamente. Yo, pese a todas las garantías que puedan dar esta gente, yo en absoluto, yo estoy contrario totalmente al acuerdo este. Totalmente, absolutamente. Y sí, oiga, pero aquí hay muchas empresas que se benefician, ya lo he dicho antes, muy bien. Pero, oiga, que nosotros también existimos. A ver, yo quisiera comentarte alguna de las cosas que aquí no terminan de estar claras en todo esto. Porque la Unión Europea ha exigido algún tipo de beneficios para ciertos sectores. A ver, el sistema de cuotas para las importaciones de vacuno, pollo y azúcar a lo largo de 5 años, solamente 5 años. Las cláusulas de salvaguarda, en caso de perturbaciones, las cláusulas de salvaguarda que están dentro de todos los acuerdos con países terceros, para mí, en cítricos no se han aplicado nunca. Uno de los grandes problemas que tienen las cláusulas de salvaguarda es que tú detectas pues una distorsión del mercado,
sí,
y tú pues exiges que se pongan las cláusulas de salvaguarda.
Sí.
Desde que tú detectas esa distorsión del mercado hasta que empiezan a investigar, transcurren 7-8 meses. Posteriormente, de esos 7-8 meses, van a sacar las conclusiones. Pero, ojo, el mercado, en el momento que tú pusiste la denuncia, era uno. Y después de 7-8 meses, puede haber más producto, menos producto, más oferta. Como pronto, depende de la oferta y la demanda, puede subir. Y dice, bueno, no existen razones para poner la cláusula salvaguarda. Oiga, claro. No, usted se está equivocando y nos está equivocando.
Es que las circunstancias no son las mismas en 8 meses.
No son las mismas de ninguna manera. Después ponen cuotas libres de aranceles para el queso y otros productos lácteos, que en cierta forma me parece muy bien porque la leche está sufriendo bastante últimamente. Y después la protección de 370 indicaciones geográficas. Geográficas protegidas, o sea, geográficas europeas, pero no de España, sino de toda Europa.
Claro, es que si hablamos de 370 repartidas en toda Europa, ¿cuántas nos caen?
Resultado, señores, van a beneficiar, si llegan a ustedes a un acuerdo, van a beneficiar a muchos sectores económicos, pero nos van a seguir metiendo. A ver, la agricultura y la ganadería estamos en una situación que en equilibrio, que con un pequeño empujoncito ya te vas al vacío. Y esto es un pequeño empujoncito, como han sido otros y otros y otros. No nos van a dar, el golpe definitivo, pero sí que poco a poco se va cayendo.
Es cuando dices, me siento completamente arrinconado, ¿no?
Exactamente. Se va inclinando la balanza hasta que nosotros caigamos. Entonces ellos se lavarán las manos porque dirán que no es culpa nuestra, no, señores. La culpa la tiene Europa, todos los gobiernos que son cómplices de esta... Bueno, no lo voy a decir la palabra, sino después alguno me va a criticar. El gobierno español, todos los gobiernos españoles, no se salva ni uno. Los ministerios y las consellerías. Aquí no se salva a nadie. El sector citrícola ha sido el más abandonado por la administración que creo que haya en este territorio.
Le he pegado un buen repaso a todo, ¿eh? No sé si le queda algo más por decir.
Pues yo solamente decirte un poco, darle un poco de esperanza. Un poco de esperanza, ¿no? Porque, en fin, no soy yo para dar esperanza a nadie, pero sí que quiero manifestar algo, que en arreglo de los análisis, para algo nos sirve por haber estado casi 60 y pico de años en la agricultura. Tenemos unas circunstancias que para mí, claramente debe haber precios altos en la fruta. O sea, los cítricos tienen que tener precios altos. Otra cuestión es que sea rentables al agricultor o al productor, por una razón muy sencilla, porque puede tener poca producción o no puede tener producción, o pueda tener problemas de pedrisco, o, en fin, o haya otros problemas. Pero uno de los principales competidores que tenemos ahora, al principio, Sudáfrica, parece que haya menguado la llegada de Nadorcot, que es la principal.
Uh-huh.
No sé por qué no detectas en los mercados la que había hace 2 o 3 años, que hasta Navidad casi tenías Nadorcot de Sudáfrica. Después tenemos que Marruecos, también la Nadorcot, posiblemente tenga una merma de similar al año pasado, que era del 60%. Y esto en Marruecos es mucho porque hay mucha Nadorcot. Al fin y al cabo, pues es la cuna de donde se hizo la mutación de Nadorcot. Y después que también se están quejando de que no pueden mandar las clementinas ahora porque tienen poco calibre por la sequía.
Uh-huh.
Si a ello unimos que Marruecos, un competidor que yo recuerdo de mis años jóvenes que empezaban en este negocio, cuando se anunciaba un barco de Marruecos, pues lo primero que hacían eran mandar antes acelerar los envíos o postergarlos, mantener los mínimos posibles y postergarlos después de que pasara el aluvión de clementinas.
Para vender tu propia producción.
Exactamente. Entonces, y aparte de eso, pues tenemos, pues por desgracia, tenemos que la merma, que se ha dicho que había el 2% o el 10%, no, la merma
aquí
va a ser...
Estamos hablando de aquí.
De aquí, en España, aquí en España. La merma va a ser grande. La merma yo creo que estará sobre el 35 o el 40%.
Por lo tanto, vamos a esperar a que haya un buen precio para poder vender, ¿no?
Y encima, hombre, el precio yo creo que va a ser alto, tiene que ser alto, pero, a ver, por ejemplo, yo te hablo ahora de Nules, concretamente, uh-huh, también aquí en Villarreal, ¿no?
Sí.
Pero Nules es,
uh-huh,
una población que podríamos decir que se ha convertido en una población mártir. Se ha convertido en una población mártir porque han desaparecido todas las cooperativas, las únicas que quedaban han hecho concurso de acreedores. Es una población mártir porque la comunidad de regantes, bueno, pues yo no sé qué es lo que pensaban, que no dio resultado ni mucho menos los fertilizantes que dieron. Y sobre todo en este año, pues que ha habido tres pedriscos. Hay zonas que les ha alcanzado el 80 y el 90%.
Espero que que los seguros respondan.
Sí, en eso sí que tengo que decir que de momento lo que yo he observado con algunos compañeros, incluso yo mismo que he venido a tasarme el daño del pedrisco, creo que lo están tasando bien, creo que lo están tasando bien. O sea, que no como otras veces que nos quejábamos, que iban siempre intentando quitar para pagar menos, pero no, creo, en este caso tengo que decir que a pesar de un monopolio de Agroseguro, parece ser que el pedrisco, que por cierto alguna vez se tendrá que quitar el monopolio, ¿no? Porque no existen monopolios, al menos no deberían de existir, pero de momento sí, creo que el pedrisco están pagándolo bien.
Pues nos quedamos con eso.
Nos quedamos.
Y reflexionamos, ¿no?
Bueno, siempre estamos reflexionando. Además, te lo he comentado antes, esto de cualquier sector, ¿no? Pero aquí en la agricultura esto es fascinante cuando te metes a investigar lo que se ha dicho, lo que han terminado por decir, lo que han hecho, lo que no han hecho, quiénes han actuado, quiénes. Y te das cuenta de que es como un puzzle donde una pieza no encaja en nada, pero al final tú a otra pieza con otra pieza, al final resulta que sacas la conclusión lógica de lo que ha ocurrido.
Con paciencia y tiempo.
Y tiempo, sí, pero ya nos queda poco tiempo porque ya vamos teniendo una edad que desde luego...
Bueno, pero al menos está muy bien hacernos conscientes de todo lo que usted investiga en su casa por su cuenta. Pues sí. Pepe Montagut, presidente de AIAN.
Asociación Independiente de Agricultores. Bueno, siempre hemos sido independientes. A mí es que me gusta mucho la libertad y la independencia. Ahora, lógicamente, bajo unas reglas de respeto a tus semejantes.
Normalmente las personas inquietas investigan y se documentan. Y al menos lo que pide usted es que cuando alguien hable que esté documentado.
Exactamente.
Pues gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.